Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a La Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristian Barraza, soy historiador y soy zacatecano. Y como bien saben, les he estado presentando algunas cápsulas de historia, ya sea de Zacatecas, de México, de todos lados. El día de hoy me acompaña una queridísima amiga con quien compartí el gusto de estudiar el doctorado en el Colegio de San Luis. Ella también es historiadora, pero además historiadora, también es antropóloga. Estudió también su maestría en literatura hispánica ahí mismo en el Colegio de San Luis, pero ella es veracruzana. Es Elvia Estefanía López Vera. Aplausos. Muy bien, Elvia, muchas gracias por acompañarme en este podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, Cristian, ¿y tú?
Pues también bien, aquí con frío, pero pues dándole a todo esto, ¿no?
¿Ya qué le hacemos?
Sí. Bueno, Elvia nos va a presentar el día de hoy un tema pues muy, muy interesante, que es, hablar de iconografía hispánica, ¿no? De todos los textos, bueno, o impresos que hubieron en aquel entonces, en aquel periodo, ya sea siglo XVI, XVII, y que, cómo se reprodujeron imágenes, grabados. Tú ya nos explicarás ahorita de qué trata. Pero bueno, Elvia, antes de que nos expliques muy bien todo esto de la iconografía en los impresos, cuéntanos cómo fue que llegaste a este proyecto, de qué trata o de qué va o cuáles son los objetivos, y luego ya nos vas diciendo cómo, qué te fuiste encontrando de información, ¿no?
Ok, pues les cuento que yo fui invitada por la doctora Guadalupe Rodríguez a formar parte de un proyecto llamado Tipo Bibliografía Mexicana del siglo XVII, que abarca de 1601 a 1650, para recopilar toda la parte iconográfica impresa en los primeros libros que se editaron en Nueva España. Entonces, con esta idea de colaborar con un equipo de trabajo conformado por docentes investigadores y por becarios de la Facultad de Lengua y Literatura Hispanoamericana de la UASLP, pues emprendimos hace un año este viaje de crear un repositorio digital que estuviera al acceso de consulta a nivel internacional, a nivel nacional, para todos los investigadores que se interesen por este periodo.
Bueno, ahorita ya nos vas a contar cómo se armó este repositorio y toda la cuestión técnica. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el interés ahora de este rescate de estos documentos novohispanos? ¿Cuál sería, por ejemplo, la tirada o la temática de los textos o impresos que han observado, analizado? Digamos, todos son temas religiosos, son temas políticos. ¿Por qué te pregunto esto? Pues para saber si la iconografía que están analizando va por una misma línea o son como de diferentes elementos, ¿no?, que se toman.
Sí, yo creo que la diversidad de temas que se tratan en los libros de ese periodo es uno de los alicientes para acercarse a esta investigación. Además de que antes no se había hecho un estudio sistemático de la producción total de Nueva España en las primeras décadas, que abarcan de 1539 a 1600, como que la primera etapa de imprenta en México, no se había hecho una recopilación amplia, sistemática, exhaustiva de la obra editada, ¿no? Y este repositorio se sustenta en profundizar, en comparar, en cotejar la parte editorial para así respaldar toda una investigación sobre la parte iconográfica. ¿Por qué la parte iconográfica? Porque a partir de una imagen que a simple vista puede parecer de tipo ornamental, puede estar en una portada y ser llamativa, puede indicar cuestiones religiosas, si quieres, cuestiones de fe. Detrás de esa imagen, desde la perspectiva editorial, se pueden estudiar otros elementos. Por ejemplo, la intrahistoria de los talleres de imprenta. ¿Cómo podemos rastrear el uso de una misma imagen en diferentes obras de un mismo impresor? ¿Y cómo podemos rastrear esa misma imagen en el uso de otras imprentas mexicanas y no mexicanas. Imagínate las dimensiones y los alcances de esta investigación.
Sí, suena algo como súper amplio.
Sí, tenemos casos de imágenes que se utilizaron por el primer impresor, que fue Juan Pablos, quien empezó a imprimir en 1540, y después esa misma imagen es utilizada 30, 40 años después por otro impresor que heredó su material de imprenta, ¿no? O sea, ahí tenemos ya un vínculo interesante en una perspectiva diacrónica del uso del grabado, ¿no?
Estamos hablando de impresores e imprentas ya en Nueva España. O sea, ya
estamos. Sí.
¿Dónde fue que estuvo esta primera imprenta? O sea, ¿en Ciudad de México o fue en otro sitio?
Sí. Todas estaban asentadas en el centro. Durante el siglo XVI hemos registrado aproximadamente de 5 a 6 casas de imprenta funcionando durante esas últimas 6 décadas del siglo XVI. Y en el siglo XVII, por ahora, llevamos registradas 13 casas de imprenta en la primera mitad del siglo XVII. Lo que da un corpus enorme de casi 1,000 grabados utilizados a lo largo del primer siglo de funcionamiento de la imprenta.
No, bueno, entonces es muchísimo,
muchísimo. Y está a disposición de quien guste consultarlo en el repositorio.
Bueno, ahorita nos dirás cómo acceder a él.
Sí, además no está la imagen, digamos, vista aisladamente, sino que está descrita y analizada dentro de su función como parte del libro, ¿no? Y esto es otro de los aportes de este repositorio. No se analiza la imagen aislada, sino que se analiza dentro de la estructura bibliográfica. Por eso se llama biblioiconografía, ¿no?
Entonces,
dentro del libro.
Ok, sí, entonces se va haciendo un análisis, no solamente, digo, podríamos creer que por si de un grabado o de una imagen se hace nada más el análisis iconográfico, pero hay un análisis completo desde su impresor, obviamente, supongo, del contenido, sí, la imagen, su relación, etcétera. ¿Cuáles son los contenidos más comunes sobre los que se han estado trabajando? Por ejemplo, de las imágenes más religiosas, o tiene que ver con la monarquía, o ¿cuál sería los temas o las imágenes sobre las que más se ha trabajado?
Sí, pues tenemos toda una clasificación, porque entenderás que era la inmensidad del corpus nos llevó a clasificarlas de algún modo. Tenemos las figuras religiosas, que son aquellas imágenes que representan escenas de tipo bíblico o pasajes bíblicos, o que manejan motivos iconográficos ya muy arraigados en la fe, en este discurso de evangelización, ¿no? Por ejemplo, la crucifixión es ya todo un motivo iconográfico, porque ya estaban establecidos los parámetros para plantear un grabado de ese tipo, ¿no? La cruz al centro, está María de un lado, está Juan del otro lado, ¿no? Como una triada ahí de equilibrio importante, ¿no? Por otro lado están las vírgenes, todo un corpus de vírgenes enorme, donde la Virgen se convirtió también en una especie de símbolo de algunas órdenes religiosas, ¿no? Quienes tenían como emblema a la Virgen del Rosario, por ejemplo, a la Virgen de la Anunciación, ¿sí? Hay toda una riqueza ahí simbólica importante. Y la Virgen se acostumbraba a representar con la luna y el sol, por ejemplo, como dos elementos ahí respaldando su coronación o la anunciación o todos estos distintivos, ¿no? O
atributos. Oye, ¿y han podido rastrear, por ejemplo, de estos impresos que salían de, bueno, que se hacían en Ciudad de México, los alcances, por ejemplo, en toda Nueva España o hacia el norte, o los han encontrado que su circulación era principalmente ahí en el centro, o han tenido como otros rumbos, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en San Luis, no sé si hasta San Luis hayas encontrado que se circulaba o qué onda.
Sí, la mayoría se concentró en el centro durante el siglo XVI, y a partir del siglo XVII ya empezaron a moverse a otros lugares como Puebla, por ejemplo. Juan Blanco de Alcázar fue el que se movió a Puebla para fundar ahí la imprenta. Pero esto ya fue, digamos, cerca de la segunda década del siglo XVII. Y, por ejemplo, tenemos un caso de un impresor del siglo XVI que se llama Antonio Ricardos, que él empezó trabajando en Nueva España, pero después vio la oportunidad de moverse a Lima, y allá en Lima continuó su labor de imprenta y fue el primer impresor peruano, digamos, como que la segunda gran capital cultural de América, ¿no?
O sea que en México se fueron formando impresores, sí, y luego se fueron hacia otros lados y continuaron con la labor.
Sí, así es. De él tenemos únicamente registrados obras hasta 1579, porque fue el año en el que se movió para Lima, y pues ya la producción que tuvo en Lima tendrá lugar en otra investigación, porque no fue parte, digamos, de Nueva España, ¿no?
Entonces ahorita están concentrados específicamente en producción Nueva España. Ok, muy bien.
Sí.
Y pues, ¿qué más? Cuéntanos, a ver, por ejemplo, de este, del repositorio, o sea, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo lo van trabajando? ¿Cómo lo van avanzando? ¿O qué podemos encontrar ahí? A ver, venme contando de eso.
Pues mira, yo creo que teníamos muchos planes, pero llegó lo de la pandemia y nos hizo replantearnos toda la metodología, porque nosotros nos basamos, como te comentaba, en la consulta de los ejemplares en físico. Ese es nuestro primer paso. Dado las condiciones de la pandemia, pues tuvimos que comenzar a utilizar los recursos digitales de alrededor de 30 bibliotecas a nivel internacional que tienen acceso abierto a la digitalización de los ejemplares. Entonces, a partir de esta búsqueda, que como te imaginarás fue inmensa, logramos rastrear las obras, cotejarlas, validarlas, y empezar a extraer todo el material iconográfico, tanto grabados como letras capitales, como ornamentos y hábitos de composición. Los fuimos clasificando y de momento nos centramos en los grabados porque los consideramos como un primer paso para ya ir conformando el repositorio digital, ¿no? Entonces, una vez que extraemos el grabado, lo registramos en una plantilla, registramos su ubicación dentro del libro, tanto de la foliación como de dónde aparece, por ejemplo, en la portada, contraportada, en la portadilla, en el contenido del texto o en el colofón, etc. Nos vamos a cuestiones de descripción del contenido de la imagen, la descripción iconográfica, como te comentaba, de la crucifixión, pues tiene ciertos elementos. Ajá. Nos vamos también a cuestiones de datos del pie de imprenta de las obras, año, título, lugar, todo esto que sirve para identificar la imagen, dónde fue impresa, cuándo y cómo. El idioma que maneja la obra, esto es algo importantísimo porque tenemos obras trilingües incluso que estaban en latín, en español y en alguna lengua indígena.
Órale.
O tenemos, sí.
Oye, pero eran como traducciones, por ejemplo, que apareciera primero en latín, luego de latín hubo una traducción al castellano, o era una mezcla de los tres.
Pues mira, fue algo curioso porque en el tema, por ejemplo, de las doctrinas, en el siglo XVI se empezaron a imprimir en lengua indígena de manera monolingüe, o sea, solamente en lengua indígena.
Wow.
Pero como te imaginarás, la parte de los evangelizadores empezaron a dar cuenta de que era difícil comprender una doctrina, incluso para ellos que venían desde España, a cumplir su misión, ¿no? Entonces era como que complicado de entender para ellos, y después empezaron a imprimir las doctrinas bilingües, español, lengua indígena. Esto para facilitar a quienes emprendían la labor de evangelizar, ¿no? Como te imaginarás, fue como que un cambio, no solo a nivel lingüístico, sino también espacial.
Bueno, estoy viendo, perdón, en la página esta del repositorio, sí, veo que vienen, imprentas, supongo que es el impresor, ¿no? O sea, vienen los nombres, las fechas, y sí, al apretarle, por ejemplo, a Juan Pablos, que supongo que era la imprenta de Juan Pablos, vienen todas las imágenes, todos los grabados de su imprenta, o sea, todo esto son grabados de su imprenta.
Sí.
Porque
pertenecían a él, digamos, pertenecían a él, porque cada impresor tenía un grupo de grabadores o un grabador que trabajaba con ellos. Entonces, se considera que todas estas imágenes eran parte del material de imprenta de Juan Pablos, pertenecían como propiedad, ¿no?
Sí, justo eso te iba a preguntar, porque pues por cada impresor, bueno, cada imprenta vienen muchísimas imágenes, muchísimos grabados, y sí. Pues está como, justo te iba a decir, ¿a poco? O sea, él era el grabador, pero ya dices que tenía gente que podía estar trabajando con él, pues, o sea, estar...
No se sabe mucho al respecto de los grabadores, no hay mucho investigado. No sabemos si eran de origen español o si se empezaron a formar ya a los nativos como grabadores. Todavía hay mucho que investigar al respecto. Y pocos firmaban su grabado, o sea... Yo he localizado solamente a un grabador que firmaba su obra, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo en el anonimato.
Sí, bueno, y están impresionantes. Bueno, porque son muchísimos los grabados que aparecen en esta colección. ¿Cuáles sería, como, por ejemplo, en cuestiones iconográficas, lo que más se representa? O sea, lo que más han encontrado, que incluso haya entre un impresor y otro, que sea lo que representan mayormente.
Pues el motivo de la crucifixión sería uno, el nacimiento de Jesús, toda la parte del Via Crucis, todas las estaciones del Via Crucis son representadas como las conocemos ahora, ¿no? Por estación 1, estación 2. También la parte de María, María como esta figura generosa, bondadosa, iluminada, bendecida, ¿no? Incluso aparece acompañada siempre por motivos celestiales, ángeles, incluso aparece con Dios Padre en ocasiones. También es común encontrar series apostólicas porque cada impresor procuraba tener su propia serie apostólica, o sea, diseñar sus propios apóstoles con atributos específicos de cada uno de los apóstoles. Y a pesar de que las series apostólicas son muy similares, cada impresor procuraba tener la propia, ¿no? Para distinguirse de esta manera también. En cuanto a estilo, ¿no? De impresión.
Pues muy, muy interesante toda esta colección. Y pues, ¿qué más han abordado para realizar este repositorio que realmente está como muy, pues, denso? Pero, ¿qué otros datos, o sea, qué otras cosas han como en el desarrollo de este trabajo, qué cosas como interesantes se han topado, ¿no? No sé, como algún chisme iconográfico de algún impresor.
Pues mira, es muy interesante ver la parte de la intrahistoria, cómo los impresores se relacionaron entre sí para consolidarse, porque pues no debió ser fácil, ¿no? Llegar al nuevo mundo y decir, ahora voy a dedicarme a la impresión. La mayoría eran comerciantes o se dedicaban a la compra y venta de libros, eso era su función principal. Y después, con el tiempo, se fueron involucrando en la imprenta, algunos como cajistas o como apoyo de otro impresor ya consolidado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Antonio de Espinosa, que es el segundo impresor del siglo XVI. Él trabajó con Juan Pablos, se formó con él y después de un tiempo solicitó la licencia para fundar su propio taller. Tenemos otro caso de Pedro Ocharte. Él optó por otra ruta, él se casó con la hija de Juan Pablo y dijo, pues de aquí soy.
O sea, hicieron negocio familiar.
Sí, sí. Él fue el tercer impresor de Nueva España porque a la muerte de Juan Pablo, pues heredó todo su material de imprenta y por eso hemos localizado grabados en común en uso tanto de Ocharte como de Juan Pablo.
Dentro de todos estos impresores y lo que imprimían, los temas que imprimían, ¿no han checado, o bueno, no sé, digo, igual y no, ¿no? Pero sí, pues, si lo sabes, pues qué padre. Sobre si había circulación de, a lo mejor, libros prohibidos, que esos, o sea, que los imprimían y los tenían como ahí manejando como a escondidas, o que hubiera algún tipo de iconografía no permitida que fueran censurados, digo, porque en aquel entonces supongo había una mayor reglamentación sobre el tipo de distribución de textos, ¿no? O sea, que había mayor vigilancia sobre lo que se leía. Entonces, claro. Digo, y más porque estamos hablando de los primeros años del siglo, digo, nuevo hispano, siglo XVI, XVII, es también, bueno, mientras que en Europa estaban ya en toda su guerra religiosa y también por la imprenta, ¿no? Cómo estaba difundiendo todas las ideas y Biblias, pues, en lenguas vulgares, o lo que se le llamaba. No sé si tú checaste algo de por si en Nueva España, que hubiera algún tipo de censura, alguna iconografía censurada o algún texto que manejaran estos impresores, o que se hubieran mantenido así como súper controlados para no caer luego en manos de un juicio inquisitorial o algo así.
Sí, mira, pues te cuento el caso de Pedro Charte, que él estuvo preso de 1571 hasta casi finalizar esa década. Él estuvo preso porque en el grabado, te voy a ser más específica, en el grabado de la Virgen, que aparece como número 78, okay, en el repositorio, es un grabado hermoso. Si lo logras ver en físico algún día, vas a ver que es hermoso, está a color, cosa que no era muy, muy común en la época. Es de un tamaño distinto a lo que se imprimía comúnmente. O sea, se ve el esmero del impresor.
Oh, sí, ya lo veo. El estampado de la Virgen del Rosario.
Esa Virgen tuvo un error en el diseño iconográfico porque tiene mal el número de cuentas del Rosario.
Y a partir de... se pasaron de cuentas, de bolitas.
De este conteo mal hecho, digamos, de lo sagrado que es el rezo del Rosario, pues Ocharte fue juzgado y fue preso casi 8 años de su vida.
¡Órale! O sea que ahorita cualquier periodista que se equivoque en un dato hubiese podido ir preso por un pequeño error. O sea, bueno, sí, o sea, en aquel tiempo era de, no, una disculpa no vale. O sea, te vas preso para que no se te vuelva a pasar.
Y a pesar de que él no era el grabador, porque como te mencioné, tenían sus grabadores, su equipo de grabadores, él fue juzgado por ser el propietario del material de imprenta, en este caso este grabador en específico. Uh-huh.
O sea, y solamente por unas bolitas de más, ¿no?
Porque no contó bien.
Sí, no, pues ser impresor en aquel entonces no era cualquier juego, o sea, era una cosa seria para como profesión, ¿no? Entonces, así es. Y más te digo, pues por toda esta vigilancia, o sea, que sí se tenía muy bien vigilado lo que se estaba imprimiendo, lo que se estaba distribuyendo en aquel entonces, incluso qué se leía, ¿no? Porque era una onda. Bueno, sepan ustedes, amigos, quienes nos escuchan, que la Nueva España pues estuvo por mucho tiempo protegida de que no llegara ninguna idea, lo que llamaban ideas sediciosas, o sea, cualquier idea que fuera contra la religión católica o la monarquía. Entonces estaban como bien protegidos y por eso era tanto la vigilancia. Y digo, bueno, sepan pues también si estaba lo de los juicios inquisitoriales, que yo no sabía que fueran tan sensibles pues con estas cuestiones iconográficas, pues sí está pues de cuidado.
Sí, y por eso es tan importante investigar más sobre los grabadores, porque hay posturas que opinan que los grabadores venían de España o venían de Europa en general, porque era una manera de controlar la evangelización. Si se les solicitaba a los grabadores formados en Nueva España, nativos de Nueva España, plantear su visión de, no sé, de la resurrección, por ejemplo, podía suceder que se filtrara una visión considerada para los españoles equivocada o dispersa de lo que se quería comunicar, ¿no? Entonces, el hecho de que no se conozca quién hacía los grabados, ni el origen de esos grabadores, si eran nativos de Nueva España o eran de España, pues implica toda una cosmovisión, no solo de la fe, sino también de la fe traída a Nueva España, ¿no? Este acto de evangelizar.
Pues entonces, se me ocurre pues que los grabadores tenían que ser ya muy instruidos en cuestiones religiosas, ¿no? O sea, que para que no mezclaran pues como esta visión indígena ni nada de eso, porque bueno, sabrán también que para inicios del siglo, bueno, no para inicios, durante el siglo XVI, en este periodo ya terminada la conquista, las construcciones evangélicas, muchas de estas, principalmente en el centro de México, incluso todavía aquí en Zacatecas, y no sé si en San Luis o en Veracruz, que supongo también, se encontrará esta forma, ¿cómo se llamaba? Me parece tequitqui, que era como esta mezcla de, bueno, una idea hispánica, pero hecha por indígenas mexicanos, ¿no? Entonces como que lo hacían con su visión. Entonces el que los grabados estuvieran tan bien vigilados para que no cayeran con esta mezcla de cosmovisiones indígenas, pues sí tendría que ser alguien que tuviera muy, muy bien la educación religiosa, ¿no?
La formación, sí, sí.
Pues así muy, es. Muy, muy interesante, Luis. A ver, ¿algún otro dato? A ver, cuéntanos más sobre...
Pues qué mal juego. Pues todavía está pendiente toda la parte de los ornamentos, por ejemplo, de las letras capitales, porque es otra manera de conocer cómo se vincularon los impresores a través de la compra de la herencia del material de imprenta, ¿no? Se les llama series al conjunto de letras capitales que forman parte de un mismo abecedario.
Pero entonces estamos hablando de que cada impresor también tenía su tipografía, o sea, manejaba.
Diseñaban sus propias letras capitales, que son las letras mayúsculas que van al inicio.
Al inicio.
Y también diseñaban sus propios ornamentos y jugaban con esos ornamentos para plasmar un estilo propio de impresión, ¿no?
Estamos hablando de que era todo un arte. O sea, el ser impresor era toda una, digo, era artesanía y pues arte, ¿no? Por estar construyendo desde cero todo tu material.
Entonces, todavía nos falta todo eso por incluir en el repositorio. Por ahora empezamos con grabados. Pero esperen mucho más todavía.
Muy bien. Entonces, estamos creo que en el repositorio que es abierto al público. Sí, ahorita, por ahora, lo que nos vamos a encontrar son los grabados por impresor, las fechas, cuáles eran los grabados que manejaron en su imprenta y una descripción, ¿no?, de este grabado.
Sí, grabado.
Tamaños, etcétera. Ok. La página del, digo, para que nos escuchan, igual pues ya habrá en algún momento una edición muy perrona en este podcast, ya verán ustedes algún momento. Les voy a pasar así rápidamente como la dirección, que es www.biblioiconografiamexicana.wap.mx. Bueno, y ya de ahí ustedes pueden buscar el repositorio, ¿cierto?
Cierto.
Oye, pues súper interesante esto.
Sí, muy son bien. 18 casas de imprenta, imagínate.
Sí, no, pero aparte, pues, sí, estoy viendo que cada uno tiene más de 100 grabados, es un mundo.
Sí, sí. Sí, pues toda la función que cumplió el grabado, la imagen, para la evangelización en el siglo XVI, y después en el siglo XVII se continúa con el uso del grabado, pero ya en menor cantidad. Entonces ahí queda muy claro cómo el grabado tenía una función didáctica durante el siglo XVI, que en el siglo XVII ya se empezó a delimitar, digamos, a un efecto artístico.
¿Y quiénes eran entonces los que consumían, por ejemplo, estos textos para que la iconografía les llegara? O sea, ¿quiénes eran como este tipo de personas que sí eran las lectoras? Digo, porque entonces supongo pues que estos impresos iban dirigidos a un público, ya sabemos que no todo el mundo sabía leer, ¿verdad? ¿Cuál era el público al que iban más o menos dirigidos?
Principalmente las órdenes religiosas mandaban imprimir sus doctrinas, sus cartillas para enseñar a leer y sus vocabularios y las gramáticas, que eran como que los principales instrumentos para poder conquistar otras tierras, ¿no? Ampliar sus dominios. Los vocabularios están a manera incluso de lista en orden alfabético, como un diccionario. Y las doctrinas normalmente vienen de manera bilingüe, formato bilingüe. Y el latín, por ejemplo, se reservaba para las citas bíblicas, ¿no? Porque parecía que no era tan viable, digamos, en ese tiempo traducir la Biblia como tal. Lo que se traducía era el catecismo. Entonces aparece la imagen y junto aparece, por ejemplo, el Padre Nuestro en español y en náhuatl, ¿no?
Wow. Bueno, es que estoy fascinado con esta idea de que sí se imprimiera en náhuatl, cosa que no me imaginé, bueno, porque por lo regular sabrán amigos, quienes nos escuchan como historiadores, pues ya ven que de repente también tenemos nuestros propios huecos, ¿no? Vacíos ahí de conocimiento. Entonces, de repente generalizamos tanto con esta idea de la evangelización y decimos, no, pues es que nomás llegaron y pues quisieron, luego las misas eran todas en latín y así, ¿no? Pero bueno, sabemos también que Bernal Díaz del Castillo, creo que fue como de estos cronistas historiadores de la época novohispana, que bueno, trataban de repente también como reconocer estas lenguas indígenas. Pero bueno, yo como historiador les juro que yo me la pasaba creyendo que habían anulado completamente cualquier lengua indígena, pero ahorita que Elvia nos está hablando de esto, pues está interesante cómo pues incluso quedaron por escrito, ¿no? O sea, es como si tú quisiéramos y pudiéramos, bueno, quienes estén interesados en aprender, supongo que es náhuatl principalmente, por ser el centro de México, podríamos agarrar uno de esos libros, quienes estén estudiando náhuatl, y pues, o sea, tendríamos ahí como una evidencia principal, ¿no? De la escritura y de la lengua indígena.
Sí, incluso la imagen que da portada a nuestro repositorio es un fraile evangelizando en Tarasco y tiene el mensaje escrito en el, lo que simula su mensaje, digamos, está escrito en Tarasco y es el primer grabado que se conserva en lengua indígena.
Wow.
Con escritura en lengua indígena.
Súper. Sí, bueno, si tienen oportunidad, en verdad, entren en la página, está muy, muy interesante conocer todo esto. Elvia, a ver, cuéntanos nada más ya como para ir avanzando o ya concluyendo en esto. Tú, bueno, también como estudiaste letras, hiciste la maestría en literatura hispánica, ¿habías ya trabajado algo sobre iconografía o algunos impresos hispánicos o algo que fue... ¿Cómo te habías acercado antes a estos temas?
Pues yo como editora de textos, actualmente me dedico a la edición de textos académicos, yo tenía una idea, digamos, de la composición bibliográfica, de cómo se maqueta un libro, de cómo se planea la foliación, por ejemplo, de cómo se diseña la portada, que si va una imagen, que si no va, por qué. Pero cuando me encontré con este mundo de la etapa inicial de la imprenta, quedé sorprendida de la habilidad que tenían los impresores para realizar este trabajo sin ningún tipo de tecnología más allá de lo que la imprenta representaba, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ellos hacían la maquetación, la planeación. Incluso hemos encontrado errores de foliación que eran corregidos porque imprimían un ejemplar y me imagino que lo revisaban, lo consultaban y al segundo ejemplar lo corregían, ¿no? Entonces, era todo un arte poder colocar desde la parte tipográfica hasta la parte iconográfica y hacer un ensamble entre texto e imagen, ¿no? Y que todo se viera armonioso. Y que tuviera el efecto que solicitaba el autor o quien mandara hacer la edición, por ejemplo. Tenemos también el uso de portadas especiales con frontispicios, que eran portadas con una carga ornamental sobresaliente, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en la época del barroco, donde había que...
Y tenía que adornar todo, demás.
Sí, sí. Y estos frontispicios son composiciones artísticas con un mensaje también específico, de tipo moral, de tipo religioso, ¿no? Entonces, es impresionante todo lo que se puede estudiar, no solo para los que nos dedicamos a la filología, sino también para historiadores, para quienes busquen profundizar en este proceso de evangelización. Tenemos también obras de tipo científico, de medicina, de geografía, de astronomía, de una diversidad impresionante de temas.
Bueno, justo antes de empezar le preguntaba a Elvia sobre, hay un grupo de historiadores, investigadores de los impresos en México, bueno, en sus diferentes épocas y periodos, porque sabrán ustedes que, bueno, de los tantos años de México, desde la colonización, desde la colonia hasta la revolución y todo, bueno, los impresos han tenido un impacto impresionante en la historia. Y le gracias a este comentario, bueno, porque había tenido yo oportunidad de conocer algún grupo de investigadores sobre los impresos, y justo, bueno, para quienes estén interesados, creo que abordar un periodo a través de los textos, de los impresos, y la iconografía, creo que son como nuevas vertientes, ¿no? O sea que puedes abordar un tema, un periodo desde diferentes aristas y creo que eso es algo que solamente se ha hecho, supongo, para quienes estudian los impresos. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, hablar el periodo novohispano, ¿no? Y a lo mejor se topan con una imagen como las que tienen, las que ha estado trabajando Elvia, y lo pueden hacer un análisis dentro de este contexto que se analice, pues creo que estaría... Sería una aportación valiosa, ¿no? También para una investigación.
Claro.
Pues muy sí, bien, Elvia. No, dime, dime, perdón.
Con lo de la pandemia, pues yo creo que hay que valorar todos los recursos digitales, de tipo didáctico que estén a nuestro alcance para hacer investigación desde casa, ¿no?
Así es, efectivamente, creo que es una buena, y digo, y qué padre que los tengan digitalizados, porque es ahora una nueva oportunidad y una nueva opción, y no necesariamente andar rastreando ahora en hemerotecas, bibliotecas, archivos, sino que tenerlos de manera digital, creo que eso nos abre posibilidades dentro de la investigación, ¿no? Y tener ahí a la mano, pues, como una descripción, la imagen, etcétera. Muy bien, Elvia. ¿Algo más que quieras agregar sobre todo este trabajo que han estado realizando el equipo encargado?
Pues invitarlos a consultar el repositorio. De inicio verán la imagen y una descripción, pero si ustedes se interesan en la obra como tal, en donde está incluida la imagen, van a encontrar la referencia completa a la obra y un link de consulta que los va a dirigir a la obra completa en donde aparece el grabado.
Entonces es la obra, o sea, viene el texto de donde viene el grabado, o sea, sí, el impreso bien, completo.
Ajá.
Wow, eso sí, fíjate, eso sí está más interesante todavía.
Sí,
súper, súper bien. Pues una súper biblioteca, ¿no? Digo, sí, porque no sé si, bueno, para los que son de Zacatecas lo sabrán, no sé si ya lo conozca, o quienes nos escuchan de otros lados, suponiendo y esperando que nos estén escuchando en otros lados de la República. Zacatecas, al igual que supongo que otros estados, tendrá una biblioteca que resguarda libros de la época colonial, que en Zacatecas el caso es la Biblioteca Elías Amador, que muchos de estos libros, bueno, terminaron en el convento de Guadalupe. Para quienes son de Zacatecas y quienes no sean y que hayan visitado alguna vez el convento de Guadalupe, verán que hay una biblioteca enorme de estos libros, ¿no? Antiguos. Y bueno, que nos permite también analizar, incluso conocer que había un sector posiblemente lector, ¿no? En Zacatecas, la biblioteca que les menciono, pues fue censurada a mediados del siglo XIX, porque, bueno, censurada porque tenía libros prohibidos. Ya les decíamos nosotros al inicio que pues estaba muy vigilada la onda de qué se leía, qué se imprimía, qué circulaba, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que ir a una de estas bibliotecas para los investigadores, pues está, obviamente la experiencia directa es muy sabrosa, ¿no? Estar viendo ahí un libro viejo con tus guantes y tu cubrebocas para el polvo y todo eso, está padre, pero bueno, sabemos que ahorita es imposible. Entonces creo que el tenerlos de manera digital nos ahorra, nos quita esta experiencia, pero nos ahorra tiempo y bueno, pues evita pues contagios de cualquier cosa. Ahorita ya no sabemos de qué nos podamos contagiar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues súper bien, Elvia, este trabajo está muy muy interesante. ¿Algo más para finalizar que nos quieras decir?
Pues yo creo que hay que darle la importancia que merece este periodo. Hay que atreverse a investigar sobre Nueva España desde otra perspectiva, desde otra mirada de lo que ya se ha dicho hasta ahora, y créanme que la consulta de este repositorio les va a cambiar la visión que pueden ustedes tener del periodo, de la época y del espacio, ¿no? Yo creo que hay que mirar con los ojos de los que estaban en ese momento tanto emitiendo como recibiendo un proceso de evangelización, de castellanización, de todo lo que significó, ¿no?, ese momento, y tener una mirada mucho más comprensiva planteada desde el discurso intelectual de la época, que en este caso sabemos que eran pocos los que podían o tenían acceso a un libro impreso, ¿no?, porque debieron ser muy costosos y de poca circulación, pero hay un discurso intelectual planteado desde Nueva España desde el siglo XVI, que normalmente se ha estudiado a partir del siglo XVIII, ¿no? Como que digamos, cuando algo se arraiga en un espacio específico, ¿no?, en este caso desde Nueva España, pero se puede estudiar desde los inicios de la imprenta, porque es cuando se empezaron a plantear una visión del alcance, digamos, religioso, político y cultural, ¿no?
Uh-huh. No, pues sí. No queda más que seguirlos invitando a que revisen este repositorio. Y pues para todos los interesados en el tema, y aunque no estén interesados a lo mejor en investigar o conocer sobre el tema, éntrenle, y en verdad yo creo que al ver las imágenes les va a llamar muchísimo la atención, el ver las referencias creo que es algo impresionante.
sí.
Está la invitación.
Tómense un tiempo para consultarlo, de verdad, vale la pena.
Sí, bueno, creo que ahorita están en cuarentena y estamos todos encerrados, así que es una buena opción para pasar un buen rato revisando la iconografía, estos grabados, y que seguramente después puede ser como motivo para una nueva investigación. O encontrar ahí una rama, ¿no? Una línea de sus temas de investigación que les pueda aportar.
Es la idea.
Así es. Pues muchas gracias, Elvia, por haber compartido con nosotros esta información sobre este repositorio de imágenes novohispanas. Esperemos y que haya más, ya sea historiadores, no historiadores, interesados en este tema y que puedan consultar la página. Pues no queda más que agradecerte y agradecer a todos los que nos escuchan. Pues, au revoir, auf Wiedersehen, bye, chao.
Ahora estás informado con un poco de historia. Hasta la próxima.